Vamos a hablar del tránsito justamente del gobierno de Javier Milei en la Argentina. El mundo o un sector lo está erigiendo como un líder de derecha, desde ya que toda la atención está puesta en los resultados que tenga, el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera avalando o celebrando lo que fue el resultado fiscal de estos primeros 3-4 meses de gestión. Lo cierto es que vamos a buscar una mirada en Jaime Durán Barba, él es consultor y asesor político, en la Argentina fue muy conocido y reconocido su trabajo con Mauricio Macri y sigue, por supuesto, muy de cerca lo que está sucediendo hoy con Javier Milei. ¿Cómo le va, Jaime? Hernán Funes, Luis Fernández de Echegaray y Sergio Berenstein, los saludamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires, en Argentina. Un abrazo, muy buen día.
Un abrazo, muy buenos días.
Las 6 y 10 para ustedes, ¿cierto?
Acá son las 6 y 12, sí.
Tempranero, Jaime. En algún momento nos dijo que Javier Milei le había arrebatado al PRO y a Juntos por el Cambio la bandera del cambio. Y hoy atraviesa sus primeros 3-4 meses de gestión, ya han pasado los primeros 100 días. ¿Qué advierte? ¿Qué es lo que ve de nuestro presidente?
Empiezo por decirle que felizmente siempre me despierto temprano. A esta hora leo la prensa de distintos países para actualizarme, así que no fue una tortura muy grande el estar tan temprano. Mire, con lo de Milei, por un lado hay que reconocer que comunica de una manera muy especial que le permite tener un éxito importante en tanto que comunicación política en esta época. El hecho de que ahora mismo le hayan declarado uno de los personajes más importantes del mundo es un síntoma de eso. En la campaña hizo una entrevista que tuvo una cantidad de vistas increíble. En países tan extraños como Japón, en Japón le vieron 80 millones de personas. En India le vio otro tanto. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué a él le dan tanta importancia a las gentes? ¿Por qué le ven? ¿Por qué produce curiosidad? Y ese es un punto importante. También cuando empezó su carrera hacia la presidencia, pocos decían que podía tener éxito, y sin embargo ha llegado a la presidencia de la República Argentina, que no es cualquier cosa. A pesar de las medidas de ajuste que son duras, yo estuve muy sorprendido de los precios de hace 15 días en Buenos Aires. Conserva un margen de apoyo bastante importante. Eso diría yo de la una mano. De la otra, está claro que él tiene una propuesta muy contraria a lo que él llamaba la casta, que es algo difuso, porque por momentos uno podría pensar que en su propio gobierno hay mucha casta también. Pero es un choque contra el establecimiento muy fuerte, que por momentos, yo creo que inútilmente, se ha convertido también en un choque contra elementos que incluso podían apoyar muchas de sus ideas, y de instituciones que son centrales para la democracia, como los medios de comunicación colectiva. En mi última columna en Perfil, yo defendí muy fuertemente lo de los medios, porque estoy absolutamente convencido de que no hay democracia sin libertad de prensa. Puede ser que la libertad de prensa sea fastidiosa para el poder, lo es. Yo fui funcionario público, fui jefe de gabinete durante 2 años de mi vida, y reconozco que en esos días a mí también me fastidiaba leer la prensa o ver la televisión o escuchar la radio. Prefería que un asistente mío me haga una síntesis y listos, pero es parte del juego. O sea, la prensa tiene que fastidiar, es parte de su papel. La mentalidad de quien está en el poder es egoísta, siempre quiere que le alaben, se resiste a sentir críticas, es parte del juego. Pero creo que Milei tendrá que aprender en el ejercicio del poder que eso es necesario, es importante, y lidiar con la prensa, que es parte del juego.
Durán Barba, ¿cómo le va? Usted recién hacía referencia a las medidas que ha tomado Javier Milei, el acompañamiento que tiene la sociedad. Usted, que es un estudioso de todo esto, ¿qué cree que pasó en la cabeza de los argentinos? Porque con un ajuste muy inferior a Mauricio Macri, como que no se lo perdonaron. Hasta el día de hoy las encuestas marcan que cuando alguien le pregunta a la gente sobre la gestión aquella, el aumento de tarifas fue un punto de inflexión. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
Bueno, pasaron muchas cosas. El gobierno anterior fue un evento muy importante en términos de el descalabro que vivió el país, que fue evidente. Yo no soy amigo de ponerme partidista ni en contra ni a favor de nadie, pero no hay duda de que en el gobierno anterior hubo un problema económico muy fuerte. Hubo algo importante, y es que se reveló la actitud hipócrita de algunos sectores de la sociedad, que a María Eugenia Vidal le hicieron 46 paros en 4 años y nunca un paro a Alberto Fernández. O sea, se reveló que sectores sindicales, sectores sociales, protestan contra el que les cae mal, no contra el que les hace daño. Quedó muy debilitada toda esa estructura de protesta. Por otro lado, sí hay que tomar en cuenta, creo yo, que para que Milei exista fue necesario Macri. Cuando fue elegido Macri, había el mito de que un presidente argentino no puede terminar su periodo si no es peronista. Macri fue el primer presidente que rompió con ese mito, hizo una serie de cosas en términos de comunicación disruptivas y abrió el camino para que exista un Milei. Yo pensaría que Milei es, en términos de comunicación política, un Mauricio Macri hecho un upgrade.
Jaime, Sergio Berenstein te saluda, buen día, un abrazo grande.
Qué gusto, Sergio, buenos días.
Igualmente. Jaime, hay un método que es sistemático en el presidente Milei, que es la confrontación. Él se siente cómodo en la pelea, en el debate, no un debate público de intercambio, sino él definiendo, a veces agrediendo. ¿Ese método de la confrontación le sirve políticamente? ¿Es un mecanismo útil para afirmar su liderazgo? ¿Cuál es la lógica de la confrontación en el presidente Milei?
Le ha sido útil, creo que fue un elemento para ganar las elecciones, pero dos cosas. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para gobernar. Claro. Cuando tú ganas las elecciones, estás tratando de vencer a otros adversarios, y ese es tu objetivo central. Cuando llegas al gobierno, y bueno, me he pasado 50 años de mi vida trabajando en esto, cuando llegas al gobierno necesitas tender lazos, hacer un frente, lograr que te apoyen otros que no necesariamente estuvieron contigo en la campaña. Tanto más en el caso de Milei, que tiene un bloque muy pobre en diputados, en senadores, que no tiene el respaldo de nada de lo que los sociólogos estudiábamos antes sobre las instituciones de la sociedad. Él no tiene el respaldo de un sector social militante como los obreros o los movimientos sociales. Entonces, él necesita girar un poco de esa agresividad de la campaña a la del gobierno. Por otro lado, su agresividad anterior era una agresividad más general. No atacaba tanto a personas, atacaba a la casta, atacaba a un abstracto. Decía que el ajuste lo van a pagar la política. Era un antipolítico, como fue en la campaña también Andrés Manuel López Obrador, como fue Boric, como fue Castillo, pero eran ataques más universales. Cuando entra a pelearse personalmente con una persona a la que creo que todos respetamos y apreciamos mucho, como Jorge Lanata, o con Mirtha Legrand, o con Lali Espósito, ya se convierte en un ataque personal. Y sobre todo cuando quien emite ese ataque es presidente de la República, tiene poder, y más cuando es contra mujeres como Mirtha o Lali, la gente tiende a reaccionar mal, porque siente que ahí hay abuso. Entonces, yo creo que Milei tiene que reciclar también su agresividad, que la tiene naturalmente. La claro. Justificación que dio Patricia Bullrich el otro día, lo que pasa es que él es así, creo que es así. Milei es una persona agresiva, pero cuando tienes la responsabilidad de ser presidente de un país, estás obligado a domesticar tus impulsos y a sacrificar algunos aspectos del cómo eres por bien del gobierno y por bien del país.
Más allá de eso, hay algo que llama la atención y es el componente ideológico, ¿verdad?, de su narrativa, de su discurso. Milei no tiene empachos en definirse como alguien de derecha, está incluso en algún sentido redefiniendo la idea de derecha en la región, sin lugar a dudas en la Argentina. ¿Crees que hemos vuelto a una etapa donde la ideología es importante o es simplemente una forma de diferenciarse del resto de la oferta política?
Es un tipo de vestimenta. No creo que tenga mucha coherencia el discurso en términos teóricos. Cuando Milei dice que los zurdos, la izquierda, generaron esta estructura que tenemos en Argentina, legal, laboral y demás, está diciéndonos que esa legislación laboral impuesta por Onganía, un gobierno militar y clerical, que no era justamente bolchevique, es de izquierda. Eso no es cierto, Onganía no era de izquierda, yo creo que eso es clarísimo, es clarísimo. Creo que el peronismo nunca fue de izquierda tampoco. En la última época tuvo esa vestimenta graciosa, naki pop, que impuso el cristinismo, pero eso no era izquierda. Yo fui estudiante universitario en Argentina toda la década del 70, y ahí había izquierda. En ese entonces, el Ejército Revolucionario del Pueblo era de izquierda, los montoneros de esa época eran de izquierda, y compraban, los jóvenes del montoneros trataban de tener metralletas, no coches de alta gama como tratan de tener los jóvenes de la Cámpora. La izquierda se murió en el 90. Yo simpaticé mucho con eso y me pareció, cuando era pibe, una gran alternativa para la humanidad. Pero se murió, se acabó con la caída del muro de Berlín. No existe más de izquierda. Existen ahora gobiernos capitalistas que tienden a ser, algunos son totalitarios, algunos tienden al totalitarismo, que manejan el capitalismo para núcleos de personas vinculadas al poder. Pero son eminentemente capitalistas. No se puede decir con verdad que Cristina, Néstor, todo su entorno fueron líderes proletarios que intentaron fundar en Argentina una sociedad como la que quiso fundar Stalin en Rusia o Mao en China.
Durán Barba,
no, son capitalistas.
Parece mentira, pero ya la política comienza a mirar el 2025 y las legislativas. Después de Milei, ¿qué queda del PRO, que también está con su diferencia, de los radicales? ¿Seguirá existiendo Juntos por el Cambio en las elecciones que vienen? ¿El peronismo, el kirchnerismo? ¿Qué mirada tiene usted de eso?
Mira, yo creo que no queda nada. Y no queda nada porque soy afecto a hacer política comparada. Mira lo que ha pasado en otros países. En México no quedó nada del PRI, del PAN, ni siquiera del PRD, que era el partido de Andrés Manuel López Obrador. Con el triunfo de Andrés Manuel, se acabó todo. Tienen que repensar los mexicanos de oposición a Morena alguna nueva sociedad. En Venezuela no queda nada de AP ni de COPEI. En Ecuador no queda ningún partido político. En Perú no queda ningún partido político. En Chile no quedó nada de la Concertación ni de la derecha que comandaba Piñera. Hay un cambio de época radical que significa que la implantación de la tercera revolución industrial está ya en la gente, aunque los políticos no se dan cuenta. Cuando yo tenía 18 años, para mí el PC, cuando decíamos PC, era el Partido Comunista. Cuando mi nieto, que tiene esa edad, habla de PC, habla de personal computer. Ya no hay comunismo. Hay que conversar más que sobre la invasión de Vietnam, que ya se acabó, y Vietnam se hizo país capitalista. Además, hay que conversar sobre la inteligencia artificial y el Internet de las cosas.
Es Jaime Durán Barba, con él estamos hablando. Jaime, habló de una personalidad difícil del presidente. ¿Y quién le puede enseñar a comportarse o quién lo puede poner en caja?
No creo.
Debe ser la política, debe ser la oposición, debe ser su hermana.
Mira, ahí estuvo, creo yo, un error de Mauricio Macri, cuando pensó que este era un grupo de chicos que no tenían, que habían llegado a la presidencia casi por coincidencia, y que él podía poner con el PRO un grupo de personas que gobiernen porque sabían gobernar. Cuando Mauricio planteó esa alternativa, yo me acordé un poco de lo que fue el PRO. En el PRO asomaron como candidatos, como dirigentes, personas que eran absolutamente anónimas, personas de clase media, que no tenían un currículum de senadores, diputados, de haber sido candidatos a presidentes. Me refiero a María Eugenia Vidal, a Gabriela Michetti, a Horacio Rodríguez Larreta, a Marcos Peña, al propio Francisco de Narváez, que no eran políticos con gran trayectoria y fueron el equipo de gobierno de Macri, el equipo de acción de Macri durante años. Ahora ha pasado lo mismo. Hay un poco de personas como Karina Milei, Santiago Caputo, Diana Mondino, Pertovelo, que son nuevas. Y entonces, al ser nuevas, la gente dice, estos no saben gobernar. Y Macri comete el mismo error que creo que tuvieron algunos dirigentes radicales, que en su momento dijeron, llegaron estos pibes de los globitos, ahora nos toca gobernar de nosotros que sabemos cómo hacerlo. En el tiempo de Milei está pasando eso. Llegaron estos pibes de la motosierra, ahora podemos gobernar nosotros. Eso no es así. El grupo de Milei tiene sus puntos de vista que no son los tradicionales y por eso les votaron. No les votaron porque mantenían las tesis de la oposición tradicional. Los votaron porque son distintos y siendo distintos van a gobernar desde una perspectiva que es distinta.
Jaime, yo sé que no le gusta meterse en la vida privada, pero se terminó la campaña y se terminó el amor entre Milei y Fátima Flores. ¿Alguna sugerencia? Digo, ¿le suena algo? ¿Fue un amor de campaña? ¿No puede opinar? ¿Le recomendaría algún líder que tenga pareja?
Si ves la biografía de Milei, no es una persona de tener una esposa fija durante mucho tiempo. Hay personas que son así, hay personas que no lo son. Tengo amigos que se enamoraron de una piba en el colegio y terminó siendo su pareja hasta la tumba. Hay otras personas que no funcionan así. Personalmente nunca creí en el matrimonio y nunca me casé. He tenido varias parejas, pero nunca creí yo en el matrimonio. Entonces puedo entender que una persona tenga una actitud más liberal, si quieres, en su vida privada. Creo que Milei es así, y en la vida privada pues cada uno vive como vive. Milei con esto está siendo coherente con su biografía. Él nunca fue de tener una pareja con la que va a misa todos los domingos.
Jaime, gracias por su tiempo. Con nosotros muy temprano, allí en Ecuador, donde está usted como siempre. Gracias por atendernos de parte de todo el equipo. Hernán, Sergio, Luis, los saludamos de aquí. Un abrazo, muy buen día.
Un gran gusto haber hablado con ustedes. Estoy siempre a las órdenes.
Igualmente, muchísimas gracias. Jaime Durán Barba, en el cierre del programa. Sergio, Luis, ¿alguna conclusión? Empezamos con vos, Sergio.
Lo conozco a Jaime hace más de 20 años. Yo creo que es una de las grandes cabezas de América Latina, una gran experiencia personal, una formación intelectual muy, muy, muy completa. Jaime es uno de los que más sabe de religión, por ejemplo, en la región, cosa que uno no llega a hablar de eso, pero es realmente impresionante. Y tiene la ventaja de mirar la Argentina desde afuera, vivió acá muchos años, en la década del 70, creo que es un placer siempre hablar con él.
Luis.
Voy a quedar con el concepto de que la oposición deberá repensar qué será de su futuro. Ya Milei está pensando en la legislativa en 2025 y ya está pensando, ya tiene candidatura en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Acaba de formalizar el partido en la provincia de Santa Fe. No estaba hecho. Ya tiene el sello propio. Dependía de sello ajeno.